Radio Beethoven presenta Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin.
Buenas noches, bienvenidos a Siglo XXI. En el programa de hoy tenemos una edición especial con una entrevista a un destacado compositor, guitarrista, investigador e improvisador chileno que actualmente reside y trabaja en Europa. Se trata de Juan Parra Cancino. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al Siglo XXI.
Hola, José, un placer estar de nuevo en el nuevo siglo de este programa. Sí. Muy contento de que me puedas recibir y ponernos al día un poco.
Claro. Tú estás viviendo actualmente en Bélgica.
Sí, en Gante.
Ya.
Sí.
¿Y desde cuándo que no venías a Chile por razones, digamos, profesionales?
Sí, creo que la última vez que estuve por acá tiene que haber sido el 2014, 2015.
Ya,
¿sí?
Harto.
Sí, bastante harto tiempo. Sí,
bueno, sí. Recordemos que tú estudiaste en la Católica,
sí.
Después en La Haya, sí. Y en Leiden.
Sí,
¿cierto?
Exactamente, sí.
Y bueno, has compuesto todo tipo de músicas, aunque tu mayor actividad se ha centrado, yo creo, en la tecnología, no solo en el uso de la tecnología, sino en la investigación, ya sea en música mixta, música escénica,
sí.
Y todas sus variantes.
Todas sus variantes, sí. Un poco creo que una de las formas en las que actualmente trato de encompasar mi trabajo, si sea como creativo como de intérprete, tiene que ver con el intentar rescatar lo valioso que tiene la tecnología cuando choca con la creatividad, que dista mucho de ser esta ilusión de transparencia que las intenciones comerciales de los creadores de tecnología tratan de imponer, como que la tecnología ha llegado al mundo para que el mundo sea menos friccionado, y en realidad mi interés personal es tratar de primero demostrar que eso no es nunca una verdad,
claro,
absoluta ni relativa, y por otro lado que eso está bien, que la tecnología es no solamente las tecnologías digitales, sino que todas las tecnologías, todo lo que hacemos en cuanto un objeto o una herramienta con la cual interactuamos necesita tener una resistencia, y eso es algo que desde que muy tempranamente como estudiante de sonología en La Haya, mis profesores dijeron que no podían evaluarme como guitarrista y me obligaron a colgar la guitarra afuera. Intenté tratar de recuperar cuál era la tensión que yo podía generar con las herramientas digitales que no tienen una tensión predeterminada,
claro,
predefinida.
Claro. Tampoco hay una norma.
No,
porque
no,
un violín es un violín.
Exactamente.
Todo independiente de dónde lo fabrique. Pero hay, sigue una norma.
Sí.
Pero con las tecnologías, ya sea desde los teclados, software, se van inventando normas, yo creo, al final.
Exactamente. Y yo creo que en gran parte mucho de mi ejercicio creativo es el inventar los límites de las herramientas que luego se demuestran en la producción musical. En conexión con otros músicos, o sea, que encontrar un punto de contacto en el que compartimos una fricción similar.
Claro.
O sea, obligar a un contrabajista a que reconfigure su relación con su instrumento de la misma forma en la que yo tengo que componer mi relación con mi instrumento. Pero al mismo tiempo eso me ha dado como una ventana de acceso a investigar cuál ha sido la relación de los creadores de música con las tecnologías. Específicamente en mi caso con la música electroacústica de los 50, 60, 70 y ahora. Y por eso mi trabajo más reciente es mucho más informado por reconstrucciones o tocar piezas preexistentes o hacer versiones experimentales de piezas preexistentes a una pieza de Juan Parra, compuesta por Juan Parra y con royalties de 000 de Spotify de Juan Parra.
Claro. Sí. Claro, además me imagino que es como un trabajo musicológico, pero de música muy reciente y también de un poco de arqueología tecnológica, ¿no? Porque estar involucrado, tú has estado trabajando con música de Nono, Maderna, Stockhausen, que son músicas que ocupaban otros sistemas, otros aparatos, etcétera.
Sí, eso es verdad. O sea, por un lado está la necesidad de actualizar los sistemas que se utilizan para esta música. Por otro lado, es cuestionar qué se pierde cuando actualizas esos sistemas, qué puedes recuperar de los límites del sistema original que uno como músico puede identificar como parte importante de la pieza en sí. O sea, si era para cinta, había ciertos límites de resolución o de dinámicas y que finalmente toman gran, o sea, colorean nuestra experiencia como auditiva de lo que era esa pieza. Eso por un lado. Y por otro lado, muy más recientemente he estado yendo como más y más atrás a decir, bueno, uno de los momentos más interesantes para mí de la historia de la música, en general, no reciente, pero en general, es la apropiación de herramientas de laboratorio para hacer música en los estudios, en Colonia, en Holanda, en Francia, y especialmente antes de 1964, por poner una fecha un poco arbitraria, solo para limitar mi campo de acción, que es el advenimiento como más comercial del control de voltaje. Había formas de controlar cosas antes, pero digamos que me he enfocado recientemente en ver ese repertorio en el cual lo que se escucha en las piezas que sobreviven de ese tiempo, bastantes veces es la acción física de alguien en el estudio manipulando un potenciómetro. Y en ese manipular también casi era explorar, era tratar de descubrir cómo funcionaban estas cosas.
Claro, porque tiene que ver con niveles, tiempo de acción, de reacción. O sea, no es lo mismo mover una perilla, qué sé yo.
O decir, de aquí a aquí en tantos segundos y aprietas el botón. Que el botón, Jonathan de Souza, que es un musicólogo americano, tiene un libro muy interesante que habla sobre las relaciones con tecnologías en música. Y una de esas es el botón, ¿no? Nuestra relación con el botón hoy en día. El botón, si solo produjera una cosa, y esa cosa mil veces, siempre la misma, no sería considerado la interfaz que es hoy. Para nosotros el botón es que explota el mundo, si es la bomba atómica, o genera un montón de
procesos
que están automatizados. Y yo creo que para mí la música electroacústica todavía merece un punto de atención en el momento en el que esos procesos no estaban automatizados, en los que la creatividad performativa, por apropiarse de un término inglés, pero que entiende todo el mundo, estaba presente en la creación. Y creo que a medida que la historia de la música electrónica, y especialmente con la llegada de los computadores, digamos que esta cosa de que el compositor era el compositor de los algoritmos, de los diseños, también llevó al desarrollo de la música electrónica, en la cual el músico era de nuevo el violinista o el flautista, porque la parte electrónica estaba hecha, era como una representación de las ideas del compositor en ese momento, y empezó a adquirir esta cosa como de, bueno, hay una sola forma, de una sola versión de esta pieza, y especialmente las piezas para cinta. Y ahí está el peligro, que es un poco como el síndrome de Wikipedia que decimos nosotros, que porque está ahí o porque creemos que está ahí, entonces no hay que ponerle atención. Este repertorio de música para cinta o en tape, como solo tolera una versión, entonces existe y no hay que ponerle atención. Y yo creo que ahí está el peligro de que desaparezca, es que se vende tan permanente que puede que termine desapareciendo la próxima vez. Y eso es una de las cosas que me interesan muchísimo. O sea, cómo el formato en que las cosas fueron compuestas o fueron diseminadas tiene que ser tomado en cuenta a la hora de reconstruir cierto repertorio. Y ya una cosa un poco más especulativa o experimental que mi trabajo me permite es cómo desde las potencialidades y capacidades de la tecnología de hoy, que nos permite hacer en vivo muchas cosas que antes eran impensadas, cómo podemos actualizar repertorio anterior
con las nuevas tecnologías,
trayendo cosas que antes no se podían hacer en vivo y presentarlas en la producción en vivo como parte de la performance.
Claro.
Y esas son un poco las cosas que me mantienen ocupado hoy en día.
Bueno, vamos a comenzar esta selección de música que nos has traído de grabaciones con una muestra que tiene que ver con lo que estabas hablando, que es, por ejemplo, Hyperion, de Bruno Maderna, y Soferte onde serene, de Luigi Nono. Cuéntanos un poco de estos dos proyectos.
Sí, estos dos proyectos, digamos que fueron realizados gracias al aporte de la Unión Europea en el marco de un ERC Starting Grant del European Research Council, en el cual el investigador principal era Paulo de Assis. Esto funcionó con el Instituto Orfeos, que es donde trabajo, como el instituto casa del proyecto por 5 años. Mi rol ahí era ser el como compositor y electrónico en residencia del proyecto. Pero el proyecto en realidad fue creado como una forma de empujar los límites de lo que es lo que se entiende como interpretación de tradicional interpretación de un repertorio tradicional desde la perspectiva del pianista, ¿no? Entonces era el repertorio central era repertorio canónico para piano, era las variaciones de Abeli de Beethoven, era Sofertón de Serena, la Kreisleriana de Schumann, y la idea del proyecto era ver la historia de la interpretación musical desde Vortrag o ejecución, ¿no? Pasando por interpretación, que es un fenómeno, una construcción bastante reciente en la historia de la música, a performance, que es algo más reciente, pero en la que las responsabilidades y las relaciones con el material se van cambiando. Y el proyecto en general, para hacerlo muy simplemente explicado, termina con la idea de experimentación como y del operador experimental como una nueva forma de intérprete. Y hay muchas aristas filosóficas, musicológicas en el proyecto, que creó muchos volúmenes, muchos libros. Paulo de Assis desarrolló muchas teorías y muchos proyectos experimentales alrededor de esto, pero principalmente la idea era decir, bueno, si existe una pieza en la cual alguien escribió un libro, como Roland Barthes, sobre la Kreisleriana de Schumann, ese libro de Barthes es tan urtext o tan parte de la pieza como el manuscrito.
Es como además un intérprete también.
Exactamente.
Es una interpretación que no es...
Pero además eso en sí se transforma en parte del corpus de la pieza. Y cuando alguien quiere estudiar la pieza, ir ahí y decir, sí, y en parte de este movimiento voy a leer una parte de Kreisleriana. O hacer lo que describe Barthes, que era la música del cuerpo, y que él cerraba la tapa del piano y tocaba encima de la tapa. Porque para él era una música que era para el cuerpo y no para la mente, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y en ese contexto, Sofertón de Serena era uno de los proyectos eje de este viaje que tuvimos por 5 años y en el cual la contribución como más patente es que la cinta de Nono es originalmente en estéreo, pero el material que entrega Ricordio, lo que está en todas las grabaciones que alguien puede escuchar es en mono. Y al trabajar con la cinta en estéreo, aunque es bastante mínimo y bastante localizado, pero se entiende mucho mejor la sugerencia de dónde poner los parlantes.
Porque ejemplo, son tres.
Tres parlantes, uno al centro. Cómo organizar la distribución en el sonido. Y como era un proyecto de investigación, por ejemplo, el CD de donde sale lo que vamos a escuchar ahora, tiene a Paulo tocando la parte de piano y yo haciendo la electrónica, pero con tres niveles diferentes en cuanto a la relación dinámica entre la cinta y el piano. Y ahora vamos a escuchar la versión, o el final, desde el reprise de la pieza, con la relación con la cinta en menos 6 decibeles.
Hemos escuchado una selección de Soffierte onde serene de Luigi Nono, que está relacionada con este proyecto que nos contaba Juan Parra Cancino, con quien estamos conversando hoy en Siglo XXI. Y ahora hablemos de Hiperión, que tiene también que ver con este proceso.
Sí. Bueno, como parte de, yo fui el postdoc de ese proyecto por 5 años, entonces yo también tenía mis propios proyectos en los que en realidad el único hilo conductor o mi única responsabilidad era tener como la misma libertad o la misma sentido de experimentación al interpretar material preexistente. Hiperión en este caso fue una colaboración con el grupo de teatro italiano Muta Imago. Ellos habían hecho ya un par de adaptaciones a teatro o ópera de bolsillos, como se dice, sí. Reducciones de, de piezas operáticas de la segunda mitad del siglo XX, y me contactaron para hacer como el trabajo musical de la reducción de Hiperión de Maderna. Ellos ya tenían más o menos la idea de trabajar con el texto de Hölderlin, mucho más patente, como hilo conductor de lo que ellos presentaban, y un performer que era un bailarín que recitaba, que dibujaba en tiza en un escenario móvil, muy, muy visual, muy teatral y visual, más la incorporación de los solistas de Hiperión, que son una soprano y una flauta. Y mi trabajo era reconfigurar la relación del material orquestal. Y yo entonces lo que hice fue tomar grabaciones orquestales de la pieza dirigidas por Maderna.
Ya.
Traer el Maderna performer a la obra. Y trabajar con como secciones, como samples orquestales. Y espacializarlos como hacer los diálogos o los duetos que tenía la flauta con la orquesta, hacerlos mucho más dramáticos en cuanto a desde dónde venían o las duraciones. Eso por un lado, para la versión teatral, ¿no? Y por otro lado, y lo que dio pie a lo que vamos a escuchar después, fue que parte del trabajo de recuperación de material relacionado con la obra, en Sacher Foundation tenían loops, piezas electrónicas, samples, que había hecho Maderna y que había utilizado solo en una versión de Hiperión que se hizo en Bruselas, que se llamaba Het Geweld, porque la pieza en sí, la historia de Hiperión como pieza de Maderna es bastante modular. Cada vez que se puso en escena, se agregaron o se quitaron partes, se cambió de orden.
Entonces, se grabaron separadas también, se tocaban separadas.
Sí. El flautista hizo como todo un disco solo basado en dimensiones. Sí. Y bueno, la versión teatral, la idea era, el proyecto era que se mostrara en un DVD que fue grabado por la RAI en el Festival Roma Europa, pero desapareció como muchas cosas desaparecen a veces, la grabación nunca fue liberada. Entonces el proyecto oficialmente terminó ahí, y ahí yo lo rescaté en cierta forma y dije, bueno, voy a darle otra vuelta a esto. Y ahí volvía al material que ya había utilizado electrónico de Maderna y otro material que no había alcanzado a utilizar. E hice un trabajo de reemplazo de todas las partes orquestales con música electrónica compuesta por mí basada en las sonoridades del material que Maderna había creado. Y expandir un poco las partes de flauta y de voz y las partes donde había coro, hacer un coro híbrido con electrónica en vivo y grabaciones del coro original. Hacer un poco una mezcla como entre reconstrucción y adaptación a traer el mundo de la música electrónica de Maderna. Y quizás como lo último de ese proyecto fue que a la hora de elegir el formato quería que hubiera que la forma en la que diseminaba el proyecto también tuviera un comentario con todo el concepto de Hölderlin y de Hiperión y de la destrucción del mundo alrededor del hombre y ese ciclo y la idea de lo cíclico. Entonces fue realizado solamente en vinilo con una masterización de Taylor Dupree, que es un compositor que trabaja mucho en masterización de música electrónica, que fue el único que resonó conmigo. Porque mi idea era dos. Uno, poder hacer que cosas como los Beatles y mucho antes, ¿no? Que el final de cada lado terminara en un group, en un loop. Entonces, que esta idea de continuidad o eternidad fuera sugerida dos veces. Y por otro lado, que la masterización en sí tuviera un rango dinámico mucho más exagerado de lo normal.
Ya.
Y con soprano y flautas y pícolos es bastante interesante.
Claro, eso hay que decirle a la gente que eso significa que el surco del vinilo es mucho más alto, digamos.
Profundo.
Claro, sí, claro. Hay una distancia mucho mayor entre el que equivale a la dinámica, digamos.
Sí, exactamente. Uh-huh. Lo que quiere decir también es que cada vez que tocas el vinilo, la aguja daña más.
Claro.
Y entonces mi idea era que si alguien ya tocaba dos veces el disco, iban a haber secciones que ya no se iban a escuchar. Que hoy iban a estar por debajo del sonido de superficie del vinilo en sí.
Claro, por el gasto, claro, el desgaste.
El desgaste. Uh-huh. Iba a ser audible mucho antes. Como por diseño. O sea, otro comentario en esta idea de poner foco en la opacidad como opuesto a transparencia que la tecnología tiene en todas las cosas que hacemos en la vida.
Bueno, vamos a escuchar una selección de este proyecto sobre Hyperion.
Schicksal, das will ich noch fühlen.
era una selección de Hiperión en esta adaptación, versión de Juan Parra de la obra de Bruno Maderna. Y estamos conversando hoy con Juan Parra en Siglo XXI. Todo lo que hemos escuchado, Juan, esto está editado. Bueno, hablabas de Hiperión, que está en vinilo. ¿En qué, dónde se pueden encontrar estas músicas?
Muy fácilmente, si van a mi página web, juanparrac.com, hay ahí en el menú una cosa que dice Releases,
ya,
donde hay una lista de todos los discos. O, digamos, para no ser tan autorreferencial, uh-huh, y como muchas de estas cosas son productos de investigaciones que además desarrollaron libros y textos y nuevas ediciones de partitura, uh-huh, quizás si van a la página web de Orpheus Institute,
ya,
que es Orpheus Institute, o sea, con W y T al final, sí, punto BE. Ahí también, si van a la parte de research o de investigación, uh-huh, van a ver todas las cosas que hacemos, los libros, pero también los proyectos. Y ahí hay enlaces directos para casi todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos escuchado hasta el momento. Pero además, qué libros se relacionan con lo que hicimos, ah, qué otros discos salieron en relación a eso también, yeah, el trabajo de qué investigadores y cuál es el ángulo de ellos. Entonces es interesante quizás de perderse un poco por esa página, uh-huh, también para entender un poco, porque a veces uno de los peligros de hacer estas como versiones radicales o experimentación con repertorio preexistente es que digamos que la constante de los músicos, que todos somos muy, muy, muy conservadores, uh-huh, sale a la luz. Y si yo digo, sí, es mi pieza o es un homenaje a, está todo bien. Pero si yo digo, no, esta es una versión de Maderna, no está todo bien.
Claro.
Entonces, al final es importante quizás para los que necesitan como más seguridad o solo más información de cómo se llega a algo tan radical desde la perspectiva de la interpretación tradicional. A veces hay que mostrar también cómo se llega a eso y cuál es el pensamiento. Y para bien o para mal, escribir todavía es una forma de comunicar ideas, y hay muchos libros que hemos producido en ese ámbito de la interpretación.
Y todos estos proyectos, como decías tú, están relacionados con el Orpheus Institute, sí, que es donde tú sigues ahí,
sí,
trabajando.
Sigo trabajando, uh-huh, allí de investigador. Más que nada, hoy en día, después de este proyecto de la Unión Europea, mi trabajo se centra en un grupo de investigación que se llama Music, Thought and Technology, como música, pensamiento y tecnología, en el cual yo me dedico dos áreas. Un área es a la experimentación con repertorio existente de música electroacústica y cómo la relación de las tecnologías de ahora con el repertorio del pasado puede inspirar nuevos destellos creativos. Uh-huh. Y por otro lado, algo que lo que estaba involucrado desde mucho antes de la pandemia, que es toda la cosa de performances telemáticas, tanto para reconstruir repertorio preexistente como para hacer nuevos trabajos, improvisaciones y desarrollo como de búsqueda también de repertorio que podía ser adaptable a la realidad telemática. Y eso es algo que obviamente durante la pandemia de la noche a la mañana pasó a ser muy relevante y muy importante para mucha gente.
Fue otro la prioridad cambió absolutamente.
Totalmente, sí.
Sí, sí. Bueno, con esto también tiene que ver este otro proyecto tuyo, que es In Search of Lost Time, que obviamente alude a Proust, uh-huh, a la obra enorme esa.
Sí.
Pero también tiene que ver con esto que hablabas tú, como reinterpretar, revisitar con una otra mirada repertorios.
Exactamente. Uh-huh. Esto fue un proyecto, primero para mí, novedoso en el sentido que he llevado tanto tiempo trabajando en el contexto de la investigación en arte, en la cual la producción artística es como uno de los resultados de la investigación que hacemos, que cuando el pianista belga Jan Michiels me invitó a tocar como artista y nada más, y no tener que escribir nada, digamos que fue una especie de recreo, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, muchas de las cosas que he venido desarrollando como metodología para trabajar con repertorio preexistente es parte de cómo hago las cosas ya, pero también era una experiencia mucho más lúdica en el sentido de experimentar con con diferentes formas de desde la electrónica relacionarme con el repertorio pianístico que Jan sugería. In Search of Lost Time, digamos que es una depuración de un proyecto anterior, un proyecto que tuvimos en el 2017 y 2018, que eran los 24 preludios para piano de Debussy, que Jan quería presentar, pero ordenados cromáticamente. Y la idea era, bueno, si vamos a hacer una escala cromática, me invitó a mí a hacer 24 comentarios.
Ya.
Entonces eran 24 viñetas que se relacionaban con cada uno de los preludios. Y también le pidió al pintor y artista visual Kuhn Brücke que hiciera 24 comentarios visuales. Él ya había hecho ciclos basados en el Ulises de Kazantzakis. Uh-huh. Entonces, como el viaje de Ulises, sí. Y había muchos landscapes. Y él también dibujaba en vivo. Y lo que hicimos ahí fue tomar, digamos, esta torta de 3 veces 24 y empezar a filtrar y decidir qué combinatoria de 2, de 3, de 1 o de ninguno mejor resonaba en ese momento para nosotros para representar el preludio.
¿Y esto era en vivo?
En vivo.
¿Se presentaba en vivo? Sí. ¿Y el pintor?
A veces eran cuadros que ya había hecho y se proyectaban, y a veces era él dibujando.
Mientras se estaba tocando.
Mientras se estaba tocando y proyectado en vivo también.
¿Y tus obras sí venían hechas o también?
No, era todo mi trabajo era electrónica en vivo.
Ya.
Excepto cuando yo tomaba los rolls de piano de Debussy.
Ya.
Y los superponía, o sea, tocábamos, como hacíamos duetos en los cuales Jan tocaba una parte y yo tenía que apretar play en el momento adecuado para continuar la pieza, pero tocada en el rol de Debussy.
Ya, ya.
Eso en el año, a ver, sin ir, yo la forma en la que conocí a Jeremy Hills fue en un proyecto que él presentó que se llamaba Ascolta, que era él tocando por 4 horas y media... repertorio de todo, con el Ascolt, la idea de escuchar de nono como eje, pero tocaba repertorio de 250 años en 4 pianos, y iba y venía. Ya. Y yo siempre sentí que su invitación para yo incorporar la electrónica era una forma de él de reducir la cantidad de tiempo que él necesitaba para provocar lo que él quería provocar, que era que la gente después, por agotamiento o por estamina, comenzar a escuchar repertorio familiar de una forma diferente. O sea,
por lo que había escuchado antes.
Se pusiera a escuchar, finalmente.
Claro.
Y yo creo que esa es mi interpretación de por qué buscaba esta conexión con la electrónica. Como una provocación amistosa, digamos, a redescubrir un repertorio que es tan familiar que en realidad nos pasa a todos. Que tú vas casi a corroborar lo que ya sabes cuando vas a un concierto. Y ese es tu estándar de evaluación, pero no estás escuchando, no estás en el momento.
No estás buscando algo nuevo
tampoco. Algo nuevo ahí.
En la misma obra.
O en ti mismo, o en nada.
Claro.
Entonces, yo creo que después de la experiencia de Debussy, como era tan finito el sample, ¿no? O sea, él quiso volver a redoblar la apuesta y decir, no, vamos a expandir el repertorio. Tomó a Proust como el eje, por eso la búsqueda del tiempo perdido, y también un libro de Carlo Rovelli, que habla sobre diferentes tipos de tiempo y cómo el tiempo se mide en diferentes, transcurre en diferentes velocidades en diferentes lugares del mundo. Hay un experimento es increíble, que pone 2 metrónomos, uno en la punta de una montaña y otro a nivel del mar, y después de 10 años los van a ver y
cambiaron, o sea, no están
sincronizados.
Increíble.
Entonces esta idea de trabajar con diferentes formas de entender la temporalidad a través de la música de piano con la electrónica fue lo que desarrollamos con la búsqueda del tiempo perdido. Y para esta ocasión la parte visual estuvo a cargo de un artista belga que se llama Lise Brunel, y ella hace como mezcla en vivo de control en vivo imágenes tratadas digitalmente. Ella lo ha hecho bastante con el coro de cámara de Holanda, y ella también es responsable como de la imagen de los programas de la Ópera de París y del Concierge Bach en Bruja. Entonces tienen, digamos, yo soy la peor persona para juzgar cosas visuales porque veo fútbol por internet desde el 2004. Entonces, pero digamos que la sensibilidad de ella tiene mucho que ver con esta idea de trabajar desde ser parte del decorado y de vez en cuando tomar más representatividad. Entonces es como darle una dimensión de profundidad al entorno. Uh-huh. Y la idea del Salón de Proust tampoco también era intentar tocar esto en lugares como no teatros cerrados, sino que, por ejemplo, lo hemos tocado en el Single en Amberes, pero también en la Sala Lully de la Ópera en Ghent. Y hay una de estas cosas que me pasan a mí solamente que en la prueba de sonido estaba funcionando todo bien y en medio del concierto yo empiezo a escuchar como un y dije, porque además yo trabajo ahora mucho con síntesis modulares y transformación en vivo más compleja en la computadora, entonces dije, algo dejé prendido y no puedo, y no sé dónde está, en qué capa de qué, y después de como 10 minutos de lidiar con él y no saber controlarlo, me di cuenta que era la calefacción del teatro, que estaba calefacción vieja y en teatro de madera estaba moviéndose mucho y dije, bueno, creo que me he vencido a mí mismo. Sí, pero sí, incluso vamos a escuchar ahora un pedacito de...
Que tiene que ver con, en este caso, Bartók.
Bartók, sí, yeah. Una improvisación mía, interludios que son de electrónica sola, en las cuales trato de incorporar de vez en cuando coros de ascolta de Prometeo, de Nono. Uh-huh. Entonces mi improvisación basada en el Prometeo de Nono cae en Into the Night de Bartók. Thank you.
Hemos escuchado un fragmento del proyecto In Search of Lost Time, donde participó Juan Parra Cancino. Este fragmento se basa en una pieza de Bartók para piano y también está relacionado, como decía Juan, con Prometeo de Luigi Nono. Y estamos conversando con Juan Parra hoy en Siglo XXI, aprovechando una visita a Chile. Bueno, tú resides hace más de una década en Bélgica.
Sí, y otra década antes en Holanda.
En Holanda, sí. Claro. ¿Y en esta visita tuviste alguna actividad acá en Chile?
Sí, el miércoles 12 pasado di una charla en el Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Para mí fue una experiencia nueva en el sentido de poder adaptar o abrir también aspectos un poco más técnicos de las cosas que hago, sabiendo que los estudiantes no eran compositores o instrumentistas, ya. O no era un conservatorio, sino que eran estudiantes en los cuales las partes técnicas les pueden ser más interesantes, claro. También. Así que fue una experiencia muy buena y el sábado también tuve la oportunidad de visitar la familia de José Vicente Azuar, a visitar al Comte d'Azuar, y bueno, la esperanza está de poder hacer algo, algún proyecto alrededor del trabajo de José Vicente.
Hay que recordar que ese es un instrumento creado por él. ¿Eso fue a fines de los 60 o comienzos de los 70? Sí, sí. En ese periodo.
Sí, fue uno de los primeros computadores musicales desarrollados en Latinoamérica.
Claro. Y bueno, existe todavía, está ahí.
Ahí está.
bueno, tú nos hablabas recién sobre esto que gatilló la pandemia, que tenía que ver finalmente también con la relación de crear, investigar, pero ya a través de la distancia, de Zoom, etcétera. Sí. Estas cosas que uno, recuerdo, Barés tenía esa idea en algún momento de hacer una obra que se tocara en varias partes del mundo y se transmitiera simultáneamente por la radio.
Sí.
Y de ahí, o sea, lo que se hacía en Zoom, digamos,
sí, sí, sí.
Él lo pensó como en los años 20 tenía,
claro,
esa idea.
Claro, sí.
Y no recuerdo quién más también tuvo.
Han habido, digamos, que las ideas, la metáfora de... Sí. De que la música o el sonido sea puente de conexión entre lugares distantes ha existido hace mucho. Y también han habido intentos desde los años 40. Pero de hecho, digamos que la pandemia posicionó a un grupo de investigadores, en los cuales me incluyo, que llevábamos 20 años trabajando en estas cosas.
Ya.
De repente tuvimos que suspender nuestras experimentaciones y ser un poco más, digamos, ponernos más servicio de las necesidades.
Ir a la práctica.
Más básicas también, de decir, no, quiero ensayar con mi cuarteto de cuerdas, claro. O con la big band de mi universidad. Y bueno, pero también fue una experiencia interesante para evaluar cosas que no habíamos visto, por ejemplo, sin ser muy aburrido de la parte técnica, pero digamos que hasta hace 10 años, para poder hacer estas conexiones de alta calidad de sonido, uno de los condicionantes era que cada lugar que se conectara tuviera una IP, una dirección de IP fija, permanente.
Ya.
Porque necesitas abrir ciertos puertos,
sí.
Que al no ser cosas comerciales, no están abiertas por las compañías que proveen la internet.
Sí.
Y claro, abrir un puerto con una dirección de IP que cambia cada vez que te conectas es imposible mantener. Y hasta hace 10 años una dirección IP fija era algo que solo tenían las empresas y las instituciones. Y que si querías tener una en casa costaba caro y mes a mes.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Como todos estos servicios gratis de redes sociales y todo, en realidad nosotros somos el producto. Por eso son gratis para él.
Claro.
Requieren saber quién eres todo el tiempo. Entonces
es tu identificación, digamos.
Exacto.
Entonces, solo con eso saben...
Silenciosamente los proveedores de internet cambiaron radicalmente la política, y desde hace 6, 7 años todos tenemos direcciones de IP permanentes, porque es la única forma de asociar una actividad de internet con un hogar, ¿no?
Claro, claro.
O con una persona.
Claro. Entonces, y además por cuestiones policiales, por
todo.
Hay un montón.
Todas cosas de gris para abajo, ¿no? Pero la parte buena de eso fue que cuando comenzamos a testear las conexiones hogareñas, fue mucho menos problemático de lo que esperábamos, porque esa parte ya estaba resuelta,
claro.
Que era la que antes teníamos que que poner VPN fijos en un lado y prestar direcciones de IP. Uh-huh. Así que bueno, esa es la parte técnica. Y uno de los de mis mentores principales y con los que llevo trabajando mucho, mucho tiempo es Chris Chafe, que es el director del Centro de Investigación en Música y Acústica Computacionales en Stanford.
Claro.
Karma es la sigla en inglés. Uh-huh. Chris es chelista y él creó un protocolo que se llama JackTrip.
¿Ya?
Que en realidad él lo creó para tratar de sonificar lo que podría ser considerado como el eco de la internet. Esa era la idea de él. Entonces es un protocolo bastante crudo, bastante eficiente, en el sentido que usa muy pocos recursos y que funciona muy muy bien. Entonces por muchos años él ha estado desarrollando esto, este protocolo. Mucha gente ha intentado hacerlo más amistoso poniéndole... como envolviéndolo en programas que uno pudiera apretar y que funcione. Claro.
Con botones, botones, colores, lucecitas. Claro. Y no solo texto.
Claro, exactamente. Y de hecho, hubo una época en la que tuvieron un aparato que se llamaba Jamlink. Juan Pablo Cáceres es el nombre de un investigador chileno que trabajó mucho tiempo en Karma, que ayudó a desarrollar esta tecnología. Pero comercialmente no fue tan viable. No era COVID todavía, entonces... No funcionó, pero sigue desarrollándose. Y durante la pandemia, Chris llamó a mí y a otro grupo de gente con las que había trabajado durante tiempo para hacer una banda que tocara regularmente.
Cada uno desde su casa en el mundo, digamos.
Claro, idealmente en condiciones lo más reproducibles posibles a lo que sería cualquier músico en cualquier casa.
Ya.
Entonces no desde tu universidad con la red de, estable académica, sino que...
Pero tampoco no con el micrófono, no con el teléfono.
No. Ya. O sea, la cosa era que funcionara bien, pero ver hasta qué punto se podía empujar la red.
Ya.
Y con cada jam, con cada tocata que hacíamos, probábamos una nueva funcionalidad, un compresor automático o un paneador automático.
Para ver al final cuánto soportaba la conexión, digamos.
Exactamente.
Que no se cayera, que sonara.
Y qué formas de hacer, por ejemplo, como sesiones paralelas en las cuales podíamos tener una sesión que era la que nos escuchábamos con una latencia menor, pero con más glitches, con más ruidos.
Sí.
Y otra con una latencia mayor, que era la que se mandaba al streaming.
Ya.
Que iba con retardo, pero claro,
más limpia.
Claro. Entonces, en vivo, pero...
Ya. Pero además está el retardo entre ustedes.
Claro, pero la cosa es que es que este tipo de protocolo, en realidad el retardo terminaba siendo dependiente de la latencia de tu tarjeta
de audio.
Así de
local, digamos.
Exacto. Si querías que sonara muy bien, tenías que incrementar la latencia.
Ya.
Pero si podías dividir tu señal en dos y hacer una con una latencia menor, pero que sabías que iban a haber glitches y cosas, pero que sirviera para poder tocar juntos, usabas esa para monitorear
a los
músicos y a ti, y usabas la otra para mandar la señal limpia para que el mundo nos disfrute. Un poco antes justo antes de comenzar la pandemia, en enero, Chris vino a trabajar como un par de días con nosotros a Orpheus, en particular conmigo y con Jonathan Impet, que es director de investigación allí, que es mi colega, y con el cual estábamos trabajando en una forma de racionalizar la improvisación electroacústica. O sea, él toca trompeta, él además es la primera trompeta de la orquesta de Franz Brugge. Entonces tiene esa dualidad
del siglo XVIII.
Del siglo XVIII, todavía toca allí.
Uh-huh.
Pero además, yo cuando me fui a vivir a Holanda en el año 2000, me dijeron, sí, hay uno que tiene una estación de circo con graphics y que improvisa en vivo con Proto Max, con 4DX. Yeah. Y era él.
Ah.
Entonces siempre ha tenido esta dualidad. Yeah. Jonathan y yo hemos tocado como dúo desde... ahora ya 6, 7 años, y comenzamos un proyecto que se llama Three States of Wax.
Como tres estados
de cera. Que es una frase de Michel Serres, que trata de entender la historia de tecnología a través del cómo se describe una placa de cera de abeja, y cómo pasa desde el entender la funcionalidad de esta cera de abeja a las propiedades, donde nos moveríamos ahora, que es más bien el qué es la cera y qué soy yo, cómo yo afecto a la cera y cómo
la
cera
relación.
Afecta a mí, ya. La interrelación. Mm. Entonces estos son los tres estados de la cera y eso lo usamos como una... Eso, por un lado, y para dar otra referencia, como también para que se entienda que no podemos sacarnos del gorro de investigador, incluso cuando improvisamos ruiditos, también trabajamos mucho con la idea de Critical Technical Practice, que es la práctica crítica y técnica, que es un término creado por Philip Agar, que era filósofo de ciencia en California por muchos años. Él se dedicaba a tratar de entender cuáles eran los procesos en los laboratorios en los que se estaba desarrollando lo que ahora se entiende como inteligencia artificial o machine learning. Y una de sus críticas principales a la estructura de la investigación científica era esta idea de la caja negra, ¿no? Del black box, que ellos con una hipótesis tenías un resultado y lo que ocurría entre medio desaparecía, no importa. Y la idea es, él al observar cómo trabajaban los investigadores ahí, se daba cuenta que el café que se te cayó en el teclado, que te obligó a cambiar de tarjeta madre, que tenía otras limitaciones, quizás es mucho más importante como una variable en el resultado final que la hipótesis que habías planteado. Entonces, ¿cómo esta idea de exponer los procesos como dinámica incontrolable es tan importante para el desarrollo de la investigación como la hipótesis y el resultado? Claro. Y para nosotros tratamos de combinar esta idea de ser y la relación con el material con la exposición de los procesos para crear una forma de integrar la electrónica, machine learning en computadoras y la improvisación instrumental. Yo en ese contexto toco más guitarra de lo que había tocado en mi vida y el trompeta. Y la invitación a Chris Chafe fue como, bueno, vamos a poner agentes, ¿no? de instigación que tuvieran como la misma mentalidad y que además luego pudiéramos seguir desarrollando en línea.
O sea, ya tenían ahí la idea de lo...
De hecho, ya habíamos tocado con él remotamente también, antes.
No fue algo que surgiera después.
No. Pero cuando la pandemia...
Lo otro apresuró nomás.
Fue como, bueno, no hay otra opción. Sí. Así que los dos ejemplos que quedan por el día, uno es el disco Time Crystal que grabamos localmente y que editó el sello Ravelo. Y luego una pequeña improvisación de Three States of Wax de Jonathan y yo, y lo que voy a presentar ahora es una de las cosas más recientes que grabamos, como siempre estamos tratando de invitar gente, ¿no? A ver cómo cambian estas dinámicas y tratar de sistematizar un poco la forma en la que los elementos más estables de nuestra interacción responden a un nuevo agente.
Y en
este caso el agente es un percusionista español que se llama Rubén Martínez Orio, que toca mucho con el ensamble Ictus, con muchos ensambles de música, con la Filarmónica de Bruselas también. Un percusionista bastante activo en el mundo de la música contemporánea en Bélgica.
Escúchenos.
Thank you.
hemos escuchado Time Crystal y Febrero 1, podría ser, ese es el título de la segunda pieza, donde estaba Juan Parra Cancino como integrante de estos dos, los dos eran tríos finalmente, de improvisación, ¿cierto? En el primero era con
Chris Chafe tocando cello y contrabajo, y Jonathan Impet tocando trompeta. Y en el segundo, Jonathan, que es el miembro del dúo, junto con Rubén Martínez Orio en percusión.
Ya, perfecto. Bueno, esto es una muestra de lo más reciente dentro de lo que has estado haciendo. Juan, antes de despedirnos, quisiera preguntarte, ¿hay algún proyecto que involucre a Chile luego?
Bueno, está la intención de tratar de ver para dónde va el proyecto con Azuar.
Ya.
Quizás más un mediano o largo plazo. Yo también soy recientemente director europeo de la International Computer Music Association, de la cual Rodrigo Calles es director de Américas.
Sí.
Entonces estamos poco a poco tratando de, desde esa organización, tratar de encontrar formas de crear oportunidades para no solo Chile, pero para Latinoamérica también. Tuvimos hace poco en un conjunto un llamado para un showcase latinoamericano de música, que creo que va a salir en junio. Creo que el llamado respondieron compositores de Brasil, de Chile, de Argentina. Todavía Ecuador, Colombia, Venezuela, es como que uno le gustaría que de repente explotaran.
Claro.
Pero también hay que entender que hay ciertas cosas como del mundo de la música académica que crean resistencia incluso cuando intentan crear oportunidades.
Claro.
Y bueno, es parte de cómo funciona el mundo de la música. Y por lo demás, bueno, todavía con el proyecto de Proust tenemos la esperanza de encontrar algún mecanismo para poder viajar. Pero claro, Bélgica no es Francia ni Alemania, entonces tenemos que ser un poco más, un trabajo más de hormiga de ver si hay algún festival que pueda traernos.
Claro,
o sea, pero eso sería interesante para mí también porque es un proyecto que de las cosas que hago potencialmente podría tener un impacto en cuanto al tipo de público un poco más amplio. Y al final eso también es un buen ejercicio, ¿no? Como de crear desafíos acorde a las posibilidades del que escucha.
Claro. Claro.
No ser tan confrontacional casi en la radicalidad. Yo llevo mucho tiempo teniendo la suerte de hacer las cosas sin preguntarme eso. Y creo que desde esa libertad también ahora me he empezado a cuestionar un poco como, bueno, quizás estaría bueno tomar de la mano un poco más las cosas. No es necesario ser tan radical.
Claro.
Pero por otro lado, si hay alguien que resuene en el lenguaje de la improvisación libre, la extensión para ser parte de las sesiones de cuarentena que son los domingos, existen todavía, no son ya todas las semanas, pero si se pueden poner en contacto conmigo a través de mi página web,
que era juanparrac.com,
o en las redes sociales, lo único que necesitas es una conexión estable a internet y un poco de tiempo para aprender a instalar el software JackTrip. Y la invitación está extendida a quien quiera unirse a estas sesiones.
Ah, excelente. Bueno, Juan, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, haber aprovechado este pequeño tiempo que has estado acá en Chile para mostrarnos además todo este trabajo que ha sido muy variado en los últimos años.
Muchas gracias, José, por la oportunidad y por el lugar y felicitaciones por mantener el barco a flote. Es un gran logro.
Sí, bueno, se ha podido por lo menos hasta ahora. Gracias. Y nos despedimos recordándoles que estamos de lunes a viernes a las 23:30 aquí en Radio Beethoven. Hasta mañana.
Radio Beethoven presentó Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin.